El Club de los Inventores de España acaba de seleccionar los 100 inventos más importantes del año y en esa lista figura nuestro invitado, que es Tomás Llorente. Tomás, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ilusión me hace tener aquí un inventor de carne y hueso? Vamos, antes de nada, a que ustedes... he pedido ayuda a Roberto Macedonio para que me centre el tema de los inventores españoles. A ver, Tomás, si nos falta... nos faltas tú, pero como nos lo vas a explicar en directo, escuchen este reportaje.
La fregona, el palo de la fregona.
No, el palo de la fregona se inventó en Estados Unidos.
Mentira, el palo de la fregona se inventó en España.
Se inventó una mujer en Estados Unidos.
Todas las cosas con palos se han inventado en España. El chupachú.
Uno de ellos dos
una mujer estadounidense.
Tiene razón.
La fregona la inventó.
Estamos ante una discusión habitual. Poca gente sabe qué inventos se crearon en talleres españoles. Lo cierto es que la fregona es uno de ellos. Seguramente ni Blancanieves ni los siete enanitos sabían que limpiaban con una fregona española. Pero este utensilio que saca brillo en todas las casas del mundo lo creó en 1956 Manuel Jalón Comillas, oficial del Ejército del Aire. El también creador de la jeringuilla desechable vendió más de 60 millones de fregonas en todo el mundo. Manuel Jalón decía que la fregona fue
pionera en el diseño español, porque anterior a esta eran todas metálicas de una forma muy rudimentaria. Y esta, con la forma que tiene, que también es muy bonita, es decir, es una pieza de diseño ya, que en principio parece una tontería, pero como una de las piezas más importantes del diseño español del siglo XX.
Otro español que hizo la vida más cómoda fue Ramón Berea, sobre todo la vida de los matemáticos. Adiós a la calculadora humana.
65.
Entre 5.
13.
Adiós a cantar las tablas. Porque en 1878 Ramón Berea inventó la primera calculadora mecánica, capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir cifras de hasta 9 dígitos. Y atención, porque hay inventos que son verdaderamente de altura. El ingeniero Emilio Herrera creó en 1935 el primer casco de astronauta. Fue la base de los trajes que sirvieron al hombre para pisar la luna por primera vez 34 años después.
Ahí está, las imágenes hablan por sí solas. Observe, observe, el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco el pie izquierdo, efectivamente, por primera vez en la luna.
A todos estos hay que sumar otros muchos inventos que han cambiado la historia del mundo, como el helicóptero de Juan de la Cierva, el teleférico de Leonardo Torres o el submarino de Narciso Monturión.
Nos doy un 10% de posibilidad de sobrevivir. Si nos alcanza el submarino, ninguna.
Ni usted ni yo somos tan hábiles como para no estamparnos contra la primera pared de hielo que nos topemos.
Tomás Llorente, faltan muchos inventos que nos han hecho más fácil la vida, ¿verdad, Tomás?
Sí.
Bueno, yo quiero saberlo todo de Tomás. Le pido a Pablo Otero que nos lo cuente, por favor.
Bueno, pues decir de Tomás, del señor Llorente, que es arquitecto de formación, es quedarse muy, muy corto, porque además es ciertamente inventor. Es una persona que tiene una capacidad tremenda para detectar el talento propio en las oportunidades, en la observación y encontrar los momentos en los que esa formación y también algunas circunstancias hacen que encuentres con esa solución que llevas buscando hace tiempo para hacernos la vida mucho más fácil. Es divulgador, es conferenciante, es emprendedor. Y bueno, ya está metido ahora mismo en una aventura, vamos a decirlo así, porque un invento es una aventura, en fin y al cabo, una aventura creativa que se llama Combustión Eco, ¿no? Podemos hablar también de esa pulsera milagrosa, ¿no? Esa pulsera fantástica, mira cómo se ríe porque él sabe de lo que estoy hablando. Esa pulsera de seguridad. Pero bueno, ahora mismo estamos en Combustión Eco, que es una creación junto a su socia, Ana Blanco, tu Plasco, tiene que decirlo, ¿no? ¿Verdad, Tomás?
Eso es, Ana Blasco, ella es ingeniero químico y juntos hemos desarrollado este material, que la aportación que hace es, y la innovación es, que es un material aislante, térmico y ignífugo, y lo realmente disruptivo es que es 100% natural y sostenible. No es un derivado del petróleo o no contiene otros materiales contaminantes, que es lo que se está utilizando a día de hoy para aislar y proteger nuestras casas y nuestras instalaciones del fuego.
Claro, entonces estamos hablando de un nuevo material que podríamos instalar en nuestras casas.
Eso es.
Y que serviría absolutamente para protegernos del fuego.
Eso es.
Pero es un material que también se puede poner en la ropa, ¿o no?
Por ahora lo hemos desarrollado en este formato.
Sí, se es un formato que es en las paredes, ¿no? Es rígido.
En las paredes.
Bueno, explicamos a los oyentes que tenemos una muestra, ¿no, Nieves? Tenemos una muestra en
sí,
tus manos,
que es como,
¿no?
Como un trocito de pared, uh-huh. Como si hubiéramos desprendido un trozo de pared, pero el material que nos dices, o sea, podría parecer un trozo de pared cualquiera, pero
eso
no
es.
Lo es.
No lo es, en el sentido que tiene unas propiedades de aislamiento térmico excepcionales, por encima de los aislamientos que utilizamos de forma convencional, y también es resistente al fuego durante muchísimo tiempo. De hecho, luego os propondré una demostración en vivo y en directo para que lo podáis ver con vuestros propios ojos.
Tomás, ¿pero cómo nace? Porque hiciste arquitectura.
Sí.
¿Y cuándo de repente empiezas a hacerte preguntas y a decir, no, yo lo que quiero es inventar, hacer claro. fácil problemas que tenemos cotidianos los seres humanos? Uh-huh. ¿Cómo empezó?
Bueno, al final el arquitecto siempre busca soluciones a los problemas que tiene la gente, porque yo soy arquitecto urbanista, no solo en la vivienda, sino en la propia ciudad, pero esto ya viene desde muy pequeño, porque mis padres, cuando venía un bulto a casa, yo me dedicaba a coger la caja y ahí me fabricaba mi propia casa. En la caja de la tele, por ejemplo, que ahora no son las teles así planas, eran teles muy grandes, y yo cabía ahí perfectamente y me hacía ahí mi propia casa. O sea, que esto ya viene desde muy pequeñito. Pero esto surgió porque Ana y yo estábamos desarrollando un proyecto para las Fallas de Valencia. Porque yo, a pesar de ser madrileño, pues he vivido muchos años en Valencia. Y Ana también vive en Valencia. Entonces nos dimos cuenta de que la paja de arroz era un problema de gestión medioambiental, económica y social, porque se quema la paja de arroz, se quita el grano, la paja de arroz se pudre en la propia albufera, consume demasiado oxígeno del humedal, con lo cual pues genera putrefacción y eso no tiene una buena salida y esa gestión es muy complicada. Entonces decidimos utilizar esa paja de arroz, evitar que se quemara en la albufera y desarrollar un material para que los artistas falleros pudieran seguir diseñando y construyendo los monumentos falleros sin utilizar poliestireno expandido, que es lo que se utiliza ahora, que es altamente contaminante. Uh-huh. Este era nuestro objetivo. De hecho, lo conseguimos con mucho esfuerzo y mucha dedicación, porque construimos una pequeña falla, Ana y yo, con nuestras propias manos, y se quemó el 19 de marzo de este año aún. Y durante ese proceso de investigación de ese material para las fallas, pues buscando una mejor usabilidad por parte de los artistas falleros, dimos con un material que no ardía. Pero no ardía bajo ningún concepto. Le poníamos gasolina, le poníamos alcohol, invocábamos al diablo para que trajera una parte del infierno a este material y ardiera, y no había manera. Entonces, en ese momento para nosotros fue la muerte.
Es decir, no, la muerte, pero sin embargo también fue el eureka.
Claro, ¿no? Fue la serendipia de después de esa grandísima decepción en ese momento, porque íbamos absolutamente a contrarreloj y estábamos fabricando la falla con nuestras propias manos. De hecho, se fabricaba parte en el patio de la casa de mi abuela aquí en Madrid, parte en Valencia, allí por Ana. Yo, como soy arquitecto, hacía la estructura y Ana fabricaba las losetas estas de material para construir la barraca, que es lo que construimos al final como falla. Entonces, durante ese momento íbamos, claro, absolutamente mal de tiempo, pero pudimos guardar el material y lo seguimos investigando después de las fallas. Y ahora estamos desarrollando un material bajo el nombre de combustión eco, que no arde, es paradójico, pero eso nos recuerda de dónde salió toda esta historia.
Claro, claro, pues es un hallazgo impresionante. No sé si esto pensáis en la cantidad, bueno, en el momento que alguien lo quiera esto expandir por todo el mundo, ya para vosotros es un éxito, ¿no? Uh-huh. Un éxito a todos los niveles. Pero vosotros no pensáis en el tema económico, estoy segura. Estáis pensando en cómo ayudar a los muchos problemas que tenemos.
Claro, por supuesto, esto, si se acaba de demostrar de forma sistemática que esto funciona, como podremos ver que funciona en un rato si queréis, le va a interesar a mucha gente. De hecho, nos han contactado de México, de Guatemala, Ana ahora mismo está en Macedonia, porque hay mucha gente interesada en aplicar para sus instalaciones, para sus construcciones, un material que es 100% sostenible.
Claro, pero ¿cómo lo saben? ¿Vosotros lo publicáis inmediatamente el hallazgo no sé si hay una revista para investigadores y a partir de ahí se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo es esto?
Hemos salido en varias revistas, por ejemplo esta, y nos han publicado en el Congreso de Edificios de Energía Casi Nula. Ahí ves algunos prototipos que hemos hecho, pruebas que hacemos de forma absolutamente casera en el origen, claro, con un mechero Bunsen fabricado también con nuestras propias manos. Pero este proyecto ahora ha sido auspiciado por Lanzadera, que es una aceleradora que está en Valencia, promocionada por Juan Roig. Entonces estamos ahí y eso pues nos da cierta visibilidad y por eso mucha gente nos contacta. Aparte de que, como yo estoy metido en el mundo de Smart Cities desde antes de Combustión Eco, pues lógicamente hay muchas conexiones ahí.
Claro.
Estamos introduciendo nuevos materiales, como por ejemplo plástico reciclado. Hay una ONG que nos está dando plástico que saca del mar. Y este plástico lo estamos integrando en nuestro material, conservando las capacidades de aislamiento térmico y ignífugas, pero metiendo ese plástico que no se puede revalorizar.
Fíjate el plástico que se pensaba que duraba años y años y años y que no había manera de reciclarlo. Uh-huh. Vosotros le habéis encontrado un uso al
plástico.
Estamos
haciendo pruebas para eso.
Pero qué maravilla. Oye, y lo de la pulsera que apuntaba Pablo, esa pulsera
de
seguridad.
De ella porque también...
No se puede esconder nada, ¿eh?
No, porque más. Vamos, es un invento estupendo y además recibió un premio. Hace unos años recibió un premio y seguís.
Sí, eso fue un proyecto que empecé con una serie de cracks auténticos, son ingenieros Alejandro, José Luis, Sergio, les aprovecho para saludar desde aquí, y empezamos hace bastante tiempo una pulsera para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que lo que nosotros aportábamos ahí donde éramos realmente disruptivos era en ser muy fiables a la hora de detectar cualquier anomalía cardíaca en la pulsera, o sea, en la muñeca, midiéndolo con una pulsera. De hecho, pruebas que nos hacíamos sobre nosotros mismos detectábamos asístoles y extrasístoles, esto es decir, un desfase en un solo latido. Entonces, a eso sigue su camino, se está desarrollando por parte más de ingeniería. Yo ahora estoy más, me ocupa mucho más tiempo combustión en este momento, pero se está miniaturizando esta pulsera y esperamos en febrero o marzo disponer de unos prototipos probables. Para que probables significa que se puedan probar, no es que no
claro.
sean ciertos.
Lo que te quiero decir, Tomás, que igual que hay unas pulseras que te miden los pasos, sería una pulsera que diría que algo le está pasando a nuestro corazón, que llamemos al médico inmediatamente.
A nuestro cuerpo, sí, porque estamos detectando patrones que identifican que con estas anomalías te está pasando esto. De hecho, esto empezó hace bastantes años ya en Murcia, en el Hospital de la Risaca, que es el hospital general de allí, porque yo estaba trabajando allí de arquitecto municipal. Y entonces comenté este problema porque mi abuela vivía en la casa donde estoy ahora haciendo lo de combustión eco, ahora está en una residencia, y mi madre estaba al otro lado de la ciudad y no siempre podía ir a buscarla cuando no la localizaba en el móvil, o sea, perdón, en el fijo, porque sí. tenía móvil, pero como si no lo tuviera. Entonces, como yo estaba fuera y mi hermano estaba aún más fuera trabajando, pues a partir de esa necesidad salió esta propuesta de Pool Security, se llama, y estamos ahí todavía.
¡Qué bueno!
Sí.
Oye, y dime una cosa, ¿de pequeño ya eras así? ¿Apuntabas maneras? ¿O uno se hace investigador con el paso del tiempo?
Claro, yo de pequeño me interesaban un montón de cosas, pero es verdad que luego vas haciendo pequeñas acciones desde pequeño y te vas perfilando, ¿no? Y esto lo decía en una charla que tuve la ocasión de compartir con 1.800 chavales en El País con tu Futuro hace poco, y les decía, pensar qué os gusta hacer tanto que os dedicaríais eso toda la vida, no en la carrera, sino qué os gusta hacer en general. Y después ir haciendo pequeñas acciones iterativas e incrementales, es decir, repetir esas acciones que os acerquen a eso que creéis que os gusta tanto, para ver si realmente eso os hace más felices y eso es lo que os sentís cómodos haciendo durante toda la vida. Entonces eso fue un poco lo que fue pasando desde pequeño, porque a mí me interesaba todo, los dinosaurios, las estrellas, quería ser piloto, pero me pusieron gafas desde bien pequeño, así que esa afición se me acabó pronto, pero sí me gustaba hacer cosas.
Qué
Hay
bueno,
muchas anécdotas de pequeño
bueno.
y mis padres me la echan en cara todavía alguna vez.
Todavía, ¿no? Porque algún experimento o algo así. Creo que ha llegado el momento de hacer la prueba aquí en directo de este material nuevo que ya les digo que es como un trozo de bueno, pues de una pared desprendida.
Sí, tiene el aspecto de un tablero de aglomerado, podemos
sí,
decir.
Sí, ¿eh? es verdad.
Sí, pero en realidad luego la textura es distinto, el peso es distinto, incluso el olor es muy distinto.
Claro, se puede dar varias texturas, se puede dar varias densidades, depende del proceso. Ya date cuenta que llevamos un año aproximadamente desarrollando este material, nos ha permitido avanzar mucho en su
pues
manejo.
Los oyentes van a compartir con nosotros y los que nos vean por streaming esta sensación de que esto es algo nuevo, están haciendo algo nuevo y vamos a ver, yo no lo pondría encima de la mesa porque la mesa se va a quemar y en cambio...
No, lo voy a sujetar en la mano.
Venga, a ver.
Esta llama, en la parte azul, puede estar a 1000 grados.
La parte azul, sí, que es como una pistola, sale sí, el fuego.
Pero
está...
se refleja y ves que no genera ni humo ni gotas, nada más que el vapor de agua que se libera y
sí,
no
se
coge llama.
Pero no arde, no arde.
Claro, ni genera humo ni
nada.
Ni deja
o sea
gotas,
que lo que sale es vapor de agua, pero no está saliendo humo, con lo cual tampoco nos intoxicaría si se produce un incendio.
Eso es.
Que muchas veces se muere por los gases que estamos respirando.
Es. Sí, señor.
Bueno, y ahora nos tienes que decir qué se siente cuando uno sabe que está ante algo muy gordo. Ante algo muy gordo, por favor.
Pues, desde luego, mucha alegría, satisfacción de un poco el deber cumplido con aportar cosas positivas a la sociedad que yo creo que nos hace mucha falta.
Pues hablábamos hoy de inventores. Pablo Otero nos ha traído a Tomás Llorente, que es un inventor madrileño.
No va a ser la última vez.
Y no va a ser la última vez que hablemos de...
A vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Tomás. Un verdadero placer.
Muchas
enhorabuena.
Gracias a vosotros.